www.radionica.rocks. Los grandes cambios se dan pensando en voz alta. Es chévere pensar en voz alta. Radiónica.
Siete de la noche, 6 minutos. Muy buenas noches. Bienvenidos a Chévere Pensar en Voz Alta. Lunes 13 de mayo. Estamos empezando la semana con ustedes. A Juan Jaramillo, Manuel Carreño y Aleja Beltrán. Hacemos parte de este equipo de Chévere Pensar en Voz Alta. Manuelito, muy buenas noches.
Muy buenas noches, mi querida Alejandra. Buenas noches al gran Juanelo. Y bueno, sí, aquí estamos empezando una nueva semana con varios temas, con varias cosas, con un programa que es para escuchar con calma el día de hoy.
Pero antes, mi estimado Manuel, de que entremos en el tema que tenemos preparado para ustedes hoy en Chévere Pensar en Voz Alta, hay una sección que queremos muchísimo acá en Radiónica y en Chévere Pensar en Voz Alta, porque en ella, digamos que podemos conocer un poco más de lo que está pasando en el día a día, Manuel, sí. Y que por temas de tiempo nosotros no alcanzamos a tocar en Chévere Pensar en Voz Alta, pero que sí nos gusta que ustedes lo tengan en el radar, que lo conozcan. Y hoy vamos a hacer algo muy particular que no habíamos tenido la oportunidad de hacer en este 2019, y es darle la bienvenida en vivo y en directo a nuestro equipo de corresponsales. Hoy, por ejemplo, tendremos a Claribel Moncada, quien nos acompaña desde Pereira, siempre muy pendiente de todo lo que está pasando en el Eje Cafetero. Clari, muy buenas noches.
Hola Aleja, hola Manuel, muy buenas noches. Pues qué rico estar con ustedes acá inaugurando, como dices, este espacio en el que desde las regiones hablaremos de temas muy importantes.
Así es, Clari, y en ese orden de ideas, cuéntenos usted qué nos trae hoy en Chévere Pensar en Voz Alta. ¿Qué está pasando en Pereira?
Bueno Aleja, pues les cuento que por acá en Pereira andamos desde hace un mes sin TOT, o sea, me refiero a que en este momento no tenemos un plan de ordenamiento territorial actualizado. Lo que pasó es que pues hubo como una disputa entre el gremio de los constructores, entre la Secretaría de Planeación Municipal, y pues un juez llevó a la decisión de que se suspendiera provisionalmente. Entonces lo que tenemos en este momento es un plan de ordenamiento territorial del 2006. Entonces son más de 10 años los que tenemos, digamos que, entre comillas, de un retraso, porque eso en sí pues significa como un retroceso para la ciudad. Bien sabido que el trabajo que se hizo en el 2016, que fue el último que se presentó, pues literalmente está perdido en este momento. Por su parte, la alcaldía pues defiende su posición, defiende su POT y está haciendo pues todo lo posible porque se suspenda la suspensión, literalmente. Pero bueno, eso es lo que ocurre en este momento. Entonces ahí tengo una cápsula con Víctor Baza, él es el gerente de Camacol, que como les digo, es el gremio de los constructores acá en Risaralda, y también a Carolina, que es la secretaria de planeación encargada, que nos cuenta también la posición que está asumiendo en este momento la alcaldía de Pereira.
Entonces escuchemos qué es lo que está pasando en Pereira con el plan de ordenamiento territorial.
Está pasando y lo pensamos en voz alta.
El pasado 10 de abril, el Juzgado Primero Administrativo Oral de Pereira resolvió a través de auto suspender provisionalmente los efectos del Acuerdo 035 del 11 de octubre del 2016, por medio del cual se adopta el Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Pereira, medida que deja al municipio sin la aplicación de este instrumento y obliga a la aplicación de la normatividad anterior, la cual se ve enmarcada en los Acuerdos 018 del año 2000 y el Acuerdo 23 del año 2006. En otras palabras, lo que vive la ciudad de Pereira en este momento es que su herramienta, mediante la cual se adoptan normas para orientar y administrar el desarrollo físico del territorio y la utilización del suelo, se encuentra suspendida y en cambio rige una herramienta planteada hace más de 10 años. ¿Por qué ocurrió esto? Dicha disputa inició debido a desacuerdos existentes en la concertación del plan de ordenamiento territorial, sobre todo entre Camacol Risaralda, que es el gremio que asocia a los constructores de la región, y la Secretaría de Planeación Municipal. Según lo explica Víctor Baza, gerente de Camacol Risaralda, durante la aprobación del POT de la ciudad no se cumplió con los presupuestos establecidos por la ley en cuanto no hubo realmente concertación previa, circunstancia que llevó al gremio constructor a no solo demandar el plan de ordenamiento territorial, sino a solicitar una medida cautelar de suspensión provisional del mismo.
Ya una vez expedido el plan de ordenamiento territorial, y más exactamente lo que tuvo que ver el año pasado, pues Camacol vino haciendo unos reparos al plan de ordenamiento. Y uno de los reparos tenía que ver con el principio de legalidad del plan de ordenamiento como acto administrativo. Otro tenía que ver con los deberes urbanísticos como un impuesto adicional que introdujo el nuevo plan de ordenamiento. Y otro aspecto fundamental tiene que ver con trámites, procedimientos, instancias creadas por el nuevo plan de ordenamiento. Pese a que nos sentamos en varias mesas con planeación, nunca hubo una respuesta satisfactoria, todo fue dilatado y entonces pues, se decidió demandar el plan de ordenamiento. Y una solicitud de medida cautelar de suspensión provisional del POT.
Uno de estos principales desacuerdos tiene que ver con los instrumentos de gestión del suelo, pues el POT del 2016 plantea suelos para el desarrollo de vivienda de interés social en sectores que no son viables financieramente.
Lo primero que tenemos que entender es que el plan de ordenamiento debe tener unos instrumentos de gestión del suelo. Tú no puedes a pupitrazo limpio decidir dónde debe vivir la gente. No, eso es concertado, pero además de eso, revisando bien las condiciones socioeconómicas del territorio para establecer hacia dónde voy a orientar el desarrollo constructivo de la ciudad. Entonces, por parte de la administración siempre se ha dicho que existen que suelos para desarrollar vivienda de interés social que existe. Y eso sí es entre comillas. ¿Por qué? Porque el suelo que existe actualmente no es viable financieramente para poder desarrollar proyectos de vivienda de interés social, porque el precio de ese suelo en esos tres sectores, que es el centro de Pereira, Cerritos y el macroproyecto, está tan elevado el precio, el valor del metro cuadrado del suelo, que no permite el desarrollo de vivienda de interés social, que es donde se ubica el mayor déficit de vivienda del municipio.
Por su parte, desde la Administración Municipal, la secretaria de Planeación encargada de Pereira, Carolina González, indica que el deber y actual de la Alcaldía de Pereira es hacer uso de los recursos de ley disponibles para que el Acuerdo 035 siga vigente, defendiendo y entendiendo que el POT debe tener unos estándares de calidad de vida.
La Alcaldía de Pereira se encuentra haciendo uso de todos los recursos de ley disponibles para que el Plan de Ordenamiento Territorial Acuerdo 035 del 2016 siga vigente. Se ha resuelto de manera oportuna y en los tiempos establecidos la respuesta a la demanda y a la apelación de la medida cautelar que se encuentra a decisión del Tribunal Contencioso Administrativo de Risaralda.
Según la defensa de la administración, el POT cumple con los tres principios fundamentales del ordenamiento: la función social y ecológica de la propiedad, la prevalencia del interés general sobre el particular y la distribución equitativa de las cargas y beneficios.
Es también clave entender que el Acuerdo 035 del 2016 cumplía con estas características, toda vez que el POT se consolidó con 11 lineamientos para ordenar el territorio. Por ejemplo, la configuración de una ciudad más equilibrada, redensificando en zonas de bajas densidades, llenando vacíos urbanos, generando procesos de renovación urbana y ordenando el crecimiento en suelos de expansión con densidades eficientes. El reconocimiento de la plataforma ambiental como base territorial que garantice la oferta de bienes y servicios ecosistémicos para el soporte del desarrollo socioeconómico del municipio. Creación de un sistema de espacio público efectivo articulado a la plataforma ambiental del territorio en el marco de la resignificación de ríos y quebradas y la optimización de la capacidad de infraestructura vial y de transporte existente y generación de nuevas conexiones, entre otros lineamientos que tuvo en cuenta nuestro plan de ordenamiento territorial.
Lo que esperamos con esta situación es que, como bien lo indica la ley, cada una de las partes exponga sus intereses legítimos para luego concertar y así darle gusto en la mayor extensión posible a todos los actores, incluida la comunidad. Para ello debemos esperar la decisión final del mandato judicial que considere el juzgado a cargo.
Es chévere pensar en voz alta.
7:15 p.m. Estábamos escuchando entonces, Manuel, un poco de la situación que se vive en Pereira. Pues tienen un poco como enredado ahí el tema del plan de ordenamiento territorial.
Sí, y pues bueno, realmente interesante, además porque estábamos escuchando distintas voces sobre estos temas del plan de ordenamiento territorial que siempre generan polémicas en los distintos lugares, en este caso Pereira.
Clary, ¿se sabe más o menos una fecha en la que podría tener un poco más de claridad el plan de ordenamiento territorial de Pereira?
Pues Aleja, pues en este momento digamos que la alcaldía está en su defensa, ahí lo explicaba la secretaria que pues están utilizando todos los recursos que tienen a su disposición para que el juzgado pues ya determine si realmente ya queda suspendida pues por siempre ese acuerdo o si esa pues previsión que se tiene hasta el momento se levanta. Lo que sí es cierto, Ale, pues es que las dos partes, tanto Camacol como la Secretaría de Planeación, bueno, y no solo ellos, sino que ahí también entran la CARDE, que digamos que es la ambiental, la que manda en el tema ambiental acá en Pereira, también debe entrar a esas conversaciones. Entonces lo que pasa es que se deben concertar en unas mesas en las que se sienten, en las que cada uno exponga los intereses que tiene, lo que ve bueno, lo que ve malo, y que no se tomen decisiones arbitrarias, que según lo que comenta pues Víctor Baza, el gerente de Camacol, esto fue lo que ocurrió. Digamos que se tuvieron unas conversaciones previas como se debe hacer, pero pues finalmente la alcaldía tomó otras decisiones, que fue por eso que Camacol pues se aventuró a demandar el acuerdo que a través del cual pues se regula el PUT de Pereira. Entonces lo que sí es cierto es que sea cual sea la decisión del juzgado, se tienen que volver a hacer estos meses de conversación, estos meses de concertación, que como les digo, no es solo de las entidades, no es solo de Camacol, no es solo de la Carver, no es solo de Planeación, sino que también se hace con la comunidad. Entonces lo que deben hacer es como que aglomerar a mucha gente para poder poner todos los puntos de vista que tenga, ya sea desde la administración, desde los constructores, desde la medida ambiental, y así poder determinar un POT que sea en el que quepamos todos, mejor dicho.
Pues Clary, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Chévere Pensar en Voz Alta y por dejarnos conocer un poco lo que está pasando en Pereira. Un abrazo muy grande y por supuesto seguiremos haciéndole seguimiento a este tema.
Bueno, por supuesto, está muy bien porque tengamos en cuenta que es realmente o a fin de cuentas lo que hace un POT, pues es la que le da como esos lineamientos para que las ciudades puedan crecer, es la que te delimita a ti qué terrenos se usan, de qué forma los suelos se usan, cómo se delimitan las zonas de reserva ambiental, las de construcción, entonces es bien importante y por eso digamos que causa como esa controversia de que se pueda suspender, porque entonces todo el trabajo realizado durante más de 2 años que se lleva a la construcción de un POT pues quedaría en la nada. Entonces esperemos que eso termine en buenos términos, obviamente todo por el bien de la ciudad.
7:18, estábamos escuchando la voz de Claribel Moncada desde Pereira, acompañándonos desde los 95.6 FM. Pero bueno, eso es algo que nosotros queríamos o queremos seguir haciendo en Pereira, porque pues nosotros obviamente estamos acá en Bogotá y aunque tenemos un equipo de corresponsales que siempre es un gran apoyo para nosotros en este programa, pues también necesitamos saber en voz de ellos o gracias a ellos qué es lo que está pasando en sus respectivas ciudades. Si usted también vive en Pereira, en Cali, en Bucaramanga, en Málaga, en otras ciudades, y quiere contarnos temas que usted crea pertinente que nosotros debemos tocar acá en este Chévere Pensar en Voz Alta, pues a través de la @rodionica usted nos puede ir comentando y nosotros por supuesto estaremos muy pendientes y nos comunicaremos con nuestros periodistas y por supuesto con nuestro equipo de corresponsales para que nos colaboren dando a conocer este tipo de temas. 7:18, Manolito, ahora sí, nuestro Chévere Pensar en Voz Alta del día de hoy.
Así es, pues a ver, mi querida Alejandra, rápidamente, hoy vamos a hablar de un tema que creo que a nosotros nos gusta aquí analizar, bueno, entre las muchas cosas que analizamos aquí, nos gusta analizar los medios de comunicación cuando creemos que de alguna manera tienen injerencia pues, en temas importantes. Y en las últimas semanas, pues creo que mucha gente ha estado hablando de, y vamos a estar hablando nosotros, de la serie Historia de un Crimen, cuya segunda temporada es basada en el caso Colmenar. La primera temporada fue hecha en México, se llama Historia de un Crimen Colosio, era basada en la historia del candidato a la presidencia de México, Luis Colosio, quien fue asesinado. Y la segunda temporada se hizo en Colombia, sobre el famoso caso Colmenares.
Así es, esto se estrenó, esta serie de Netflix se estrenó el pasado 3 de mayo y desde entonces, pues por supuesto, no ha tenido la aprobación de absolutamente nadie, ni de la familia Colmenares, ni de ninguna de las personas que estuvo implicado en este proceso que aún no se cierra del todo acá en Colombia.
En Radiónica, tu opinión es importante. Piensa en voz alta. Radiónica.
Radiónica. 7 de la noche, 27 minutos, estamos de regreso en Chévere Pensar en Voz Alta. Si usted se acaba de conectar con nosotros, le contamos que hoy estamos hablando sobre esta serie de Netflix que se estrenó el pasado 3 de mayo, en la que se habla pues del caso de Luis Andrés Colmenares, quien falleció el pasado 31 de octubre del 2010, y que desde entonces, pues digamos que en el país se ha abierto, Manuel, todo un proceso judicial para establecer la muerte de Luis Andrés Colmenares. Basado en esto, Netflix decidió hacer una serie que se llama Historia de un Crimen, Colmenares.
Exactamente. Y entonces, pues, la serie ha generado polémica porque pues son temas que son sensibles para mucha gente. Esto ha sido una noticia, como usted lo dice, desde el 2010. Por eso vamos a analizar un poco, y también le estamos preguntando a la gente lo que opinan en Twitter acerca de la realización de esta serie. Entonces, tenemos a alguien que nos va a ayudar a contestar nuestras preguntas.
Le damos la bienvenida a Richard Tamayo, quien es analista de medios y candidato a doctor de Derecho. Richard, muy buenas noches. Bienvenido a Chévere Pensar en Voz Alta.
Hola, buenas noches. Gracias por la invitación.
Pues Richard, un placer tenerlo aquí con nosotros. Y bueno, vamos a hablar entonces de esta serie de Colmenares, la cual ha generado todo tipo de opiniones. Uno se empieza a mirar en Twitter, uno ha visto que algunos dicen que es una serie amarillista, otros dicen que genera memoria sobre algo que pasó y es interesante, y otros creen que pues simplemente es entretenimiento y pues que no hay que ponerle mucho más veras a eso. Para usted, ¿qué es la serie?
Bueno, hola Manuel, gracias por la invitación. Pues yo la verdad acepto que me la vi con un poco de culpa, precisamente por todos los comentarios que había leído previamente en Twitter, sobre todo pues aquellas personas que creo que con justicia también decían un poco como, bueno, es un caso que todavía no está cerrado, que todavía tiene varios o implica varios procesos judiciales que están en curso. Hay también finalmente pues una familia familias acá que son víctimas de todo el entramado y pues que claro, uno dice pues finalmente esto tiene un sentido de lucro, hay gente que está haciendo plata con esto, entonces pues ¿en qué medida es ético que se produzca una serie de este tipo? Entonces con todo eso detrás, igual dije me la quiero ver, sobre todo porque pues seguí durante mucho tiempo el caso, como creo que hicieron muchos colombianos, y quería como atar cabos y por eso decidí vérmela. Y pues nada, pues me la terminé de ver ayer.
Sí, ¿y cuál es su conclusión con todo lo que se había generado antes y después de verla?
Bueno, si hablamos en términos de producción, creo que es una serie que está bien hecha y está bien contada. Si uno se quiere quedar solo en el aspecto puramente narrativo y ya, creo que pues que es una serie de calidad y que creo que funciona tanto como para el público colombiano como para público internacional. O sea, si eso fue lo que pretendían ellos hacer, como crear un buen producto, creo que lo hicieron. Pero en este caso a uno sí le toca dar un paso más allá de simplemente si es un buen producto audiovisual o no, y pensar en las implicaciones que un producto de este tipo tiene. Y la verdad, a mí sobre todo hay una cosa que me dejó pensando mucho, y tiene que ver con el modo en que pues los libretistas y el director se ven en la obligación de crearle una personalidad a cada uno de los personajes que hacen parte de toda la historia. Porque pues cuando tú lees noticias, cuando estás siguiendo un caso, pues uno alcanza obviamente a tener sentimientos con cada uno de los implicados y a hacerse todo tipo de suposiciones. Pero a diferencia de las suposiciones que uno puede hacerse a través de las noticias, en una serie como esta, pues uno empieza a hacer suposiciones también sobre las intenciones, sobre los deseos, sobre las expectativas, sobre los intereses de cada uno de los personajes. Y más allá de los personajes centrales que a nosotros nos tocó hacerle seguimiento en las noticias, como Laura, Jesse y Cárdenas, acá, por ejemplo, es muy, muy, muy fuerte y creo que también muy potente el modo en que se presenta, por ejemplo, la personalidad del fiscal del caso y la del periodista también que está detrás. Y, por ejemplo, el modo en que se construye la personalidad de ellos dos le deja a uno muchas dudas acerca de los manejos éticos e incluso legales que se dieron en el trabajo que cada uno de ellos realizó, y queda uno con muchas preguntas alrededor de eso, de si está bien presentar eso, porque pues finalmente pues es ficción. Entonces yo no sé en qué medida sea tan bueno que uno ficcione los intereses de un fiscal que pues está investigado y que eventualmente tendrá que responder ante la justicia por los malos manejos que hizo. Y también, por ejemplo, del lado del periodista, uno dice, este periodista hasta qué punto pasa unos límites que van más allá de su trabajo y se termina metiendo en un caso judicial y siendo casi que determinante en unas pruebas que no está bien tampoco para la labor del periodista. Entonces, uno queda como con la duda de si el problema son los personajes o si el problema es de los guionistas.
Claro.
Eso no es tan chévere.
Seguramente quienes lo han visto en este momento deben estar diciendo, ok, sí, Richard tiene razón. Pero hay algo, Richard, que se ha venido conociendo desde que Netflix dijo que iba a hacer de este caso una serie. Y es que evidentemente la familia Colmenares nunca estuvo de acuerdo y dejaron muy claro que ellos no habían hablado con Netflix y demás. Pero una vez se estrena la serie, se sigue en la misma posición y otros implicados han salido a decir como un segundo, a mí tampoco, nadie me consultó. Y el problema de esto es que están usando los nombres. Es decir, Luis Andrés Colmenares en la serie se llama igual. Laura también se llama igual, Jessie es lo mismo, o sea, se conservan unos nombres especiales. ¿A qué voy? Desde el punto de vista audiovisual, ¿qué ley o cómo está establecido este tema para que se cambien los nombres cuando son hechos basados en realidad o que tienen cierta realidad? Muchas veces se cambian los nombres, pero en este caso no se hizo. Y uno diría, ok, tienen permiso, pero tampoco tienen permiso de usar los nombres. ¿Cómo puede uno analizar esto y desde el punto de vista audiovisual qué leyes existen para proteger de pronto un poco a las personas que están implicadas en este caso, que como bien lo hemos venido diciendo, aún no ha llegado, o sea, no tiene una sentencia final?
Pues lo que pasa es que también incluso narrativamente es como uno de estos productos que ahora están muy de moda y que Netflix además puso de moda, que son precisamente como estas recreaciones medio documentales de casos de la vida real, que todas tienen estos problemas. El problema de hasta dónde la ficción permite contar algo que pues tuvo unas implicaciones, que fue público, que todo el mundo conoce y que además no ha cesado en todos los efectos que tiene. O sea, ese problema hace parte de la misma apuesta narrativa que hace la productora. Ahora bien, que si se pueden usar los nombres o no se pueden usar los nombres, lo que pasa es que ahí hay muchísimos límites que son muy complicados de juzgar. Digo en el sentido en que pues finalmente son personajes que a través también del proceso judicial se hicieron públicos y ampliamente públicos. Es decir, o sea, si ellos, por ejemplo, eventualmente quisieran esgrimir que se ha afectado su buen nombre, pues les tocaría borrar la mitad de internet y pedirle a Google que borre la mitad de todos los registros que hay disponibles en internet sobre ellos. O sea, ese es el problema también de estas mismas familias, que su caso, por todas las razones, incluso también deseadas por ellos mismos, de que tomara toda esta publicidad, pues implica que no es tan fácil esto simplemente decir es que yo tengo derecho al buen nombre. Entonces, pues creo que un juez tendría que verlo eventualmente y pues mirar y sopesar cómo podría funcionar en este caso. Me parece ahora ya dando otro paso más, digamos, más ridículo incluso, que algunos nombres estén cambiados y otros no. El por qué no se puede hacer, por ejemplo, referencia a una empresa como lo es una universidad privada, y en cambio sí se puede hacer referencia a personas naturales, a personas comunes y corrientes. ¿Por qué en el caso de la universidad sí se piensa en el buen nombre o la reputación de la universidad y en el caso de los implicados en el caso no? Entonces ahí uno dice, entonces de repente los productores sí tenían en la cabeza que podían afectar la reputación de estas personas. Entonces ese tipo de cosas como tan que uno ve que la apuesta es débil en ese sentido, o que no es tan clara o que es ambigua, creo que sí permitiría eventualmente que se tengan que reclamar los derechos al buen nombre al que pues finalmente todos tenemos derecho.
Richard, digamos que, bueno, teniendo en cuenta todo esto que hemos hablado, teniendo en cuenta, bueno, que digamos los pros y los contras que tiene legalmente y también audiovisualmente la serie, el hecho de que se hable de un caso del que tanto hemos hablado, ¿cree usted que vale la pena, que es importante que se hagan este tipo de series en Colombia?
Uf, no sé, es una pregunta bien difícil. Pues porque digamos que en términos de industria, uno celebra que la industria audiovisual en Colombia cada vez sea más robusta, que cada vez los contenidos también producidos en Colombia, y como además es evidente en esta serie que realmente es hecha por colombianos, y que involucra además no solo actores, sino involucra también música, involucra todo lo que finalmente es la industria. Si uno lo dice solo desde esa perspectiva, uno dice, bueno, es importante que se hagan este tipo de productos. Ahora, yo creo que con relación a todos los productos audiovisuales que hacen referencia a casos judiciales, hay que preguntárselo en general y no solo por este, de hasta qué punto son realmente valiosos como contenido. Y yo creo que ahí hay que ver demasiadas variables. O sea, de repente, claro, hay unas cuestiones éticas, hay unas cuestiones que también tienen que ver con el entretenimiento. A mí, por ejemplo, en este caso en particular, me molestó mucho todas las advertencias que hay al final y al principio y al final de cada capítulo y al final de la temporada, que son advertencias que, pues, por todas las partes también lo que indican fue, entonces, ¿para qué lo hicieron? O sea, ¿para qué corrieron con todos estos riesgos si para ustedes de todas maneras era bastante claro que pues esta serie iba a traer problemas? Entonces como que ese equilibrio entre el producir plata, el producir un contenido que pueda parecer interesante para mucha gente, y el incluso, porque estoy seguro que también para ellos pues tiene un valor social un contenido de ese tipo, pues es un equilibrio como difícil de juzgar, difícil de valorar. No sé, es una pregunta que creo que queda abierta, es difícil de responder.
Richard, teniendo en cuenta esta conversación que hemos venido teniendo, ¿se pueden sacar conclusiones? O sea, ¿usted en este momento podría darnos las conclusiones a las que pudo llegar una vez terminó de ver la serie?
Uy, lo que pasa es que claro, o sea, como uno logra empatía con unos ciertos personajes, es fácil juzgarlos, y uno al final fijo te vas a llevar una idea de cada uno de ellos. Lo que pasa es que en este caso juzgarlos no es solo juzgarlos en términos éticos, sino pues que finalmente es gente a la que se le transformó por completo la vida. Mira que justo aprovechó también el hermano de Colmenares para anunciar que iba a lanzar una candidatura al consejo, el consejo acá por Bogotá, y pues uno dice como, Dios, ¿para qué ese paso también? Hay un provecho político también de lo que sucede acá. ¿O tenemos que pensar que de repente simplemente es una persona que cree que puede buscar la justicia por otros medios y que también es legítimo finalmente hacer uso de, de su derecho a ser elegido. Como que todo lo que tú juzgues necesariamente te va a poner en un contexto hasta judicial, que es realmente como difícil para las personas. Yo no desearía juzgar en este momento a ningún personaje. Como les digo, a mí sobre todo lo que sí me causó dilema es el modo en que presentan al fiscal y al periodista. Para mí en particular el papel que ellos dos juegan ahí creo que es muy problemático y creo que sí merece debate social. Y debate social en términos de lo que es la profesión periodística y de lo que es también la profesión de los fiscales. Y creo que si, por ejemplo, este tipo de producto, este tipo de serie pueda llevar a pensar sobre esas dos profesiones, creo que en eso también vale la pena, y vale la pena que se discuta públicamente.
Finalmente, Richard, usted, obviamente este tipo de cosas, si les va bien, pues entonces puede que después se hagan más series sobre otros casos judiciales. ¿Qué cree usted que va a pasar con este tipo de series? ¿Será que vamos a empezar con una moda, así como hemos tenido otras modas en el tema audiovisual?
Seguro que sí. Pero fíjate que ahora volviendo un poco a la pregunta que hacían antes sobre hasta dónde vale la pena este tipo de productos o no. Ayer, justo apenas terminé de verla, no pude evitar compararla con Making a Murder. Y creo que sí hay una diferencia muy grande en la apuesta que cada una hace. Digamos que Making a Murder es propiamente un documental, y una serie documental, pero me parece que las intenciones son clarísimas desde el principio. Digo las intenciones de los productores. Y por esa razón uno dice, listo, vendrá una tercera temporada y es clarísimo que acá hay todo un interés por demostrar que aquí el sistema de justicia ha sido injusto con dos personas. Y creo que eso también es lo que hace tan interesante y tan llamativa esa serie. En cambio, acá en esta de Colmenares, como no hay una puesta de entrada, por las razones que sean, esa ambigüedad de repente pues no es tan tan chévere, pero también sobre todo creo que precisamente deja abierto tantas cosas que uno dice, no, pues esto fijo va a tener una segunda temporada. Creo que Colombia está repleta de casos similares. Latinoamérica por todas partes tiene casos de este tipo y seguramente pues habrá muchas más historias que inspiren series de este tipo en el futuro. Ojalá que haya más conversación social precisamente sobre esto para que todos los productores que tengan en la cabeza hacer ese tipo de series o ese tipo de productos, pues realmente como que tengan más claridad ética en su apuesta, más claridad por lo que están haciendo.
O sea, Richard, perdón, ya vamos a terminar, pero es que esto que usted acaba de decir me parece muy importante. O sea, si vale la pena tener un debate y hacer charlas en torno a esta serie y a lo que está pasando, porque desde mi punto de vista es la primera vez que una productora tan grande como Netflix pues coge un caso colombiano para tratarlo a nivel mundial. O sea, sí vale la pena que estemos hablando y de que los medios le demos un momento, un espacio para pensar en voz alta, como decimos acá en el programa, de estas cosas.
Seguro que sí, definitivamente, porque es que ahí finalmente está también reflejado cómo funciona el sistema judicial en este país y cómo funciona también el periodismo en connivencia y en relación con ese sistema judicial. Y eso toca hablarlo y eso lo tenemos que hablar. Entonces, claro, o sea, obviamente eso no exime de todas las preguntas éticas que nos tenemos que hacer al respecto, pero sí es importante hablar del sistema. Y si lo tenemos que hacer gracias a que series como estas nos llevan a hacerlo, pues hay que discutirlo.
En Radiónica, tu opinión es importante. Piensa en voz alta. Radiónica.
Si 7:53 PM, estamos de regreso en este Chévere Pensar en Voz Alta para ir terminando. Ya habíamos tenido la oportunidad de hablar con Richard Tamayo, quien nos daba su punto de vista, nos aclaraba algunas dudas que se están dando una vez, no tanto mientras usted se va, no, o sea, sí mientras se va viendo la serie, perdón, pero no tanto antes de que se vea la serie, sino después. Quedan muchísimas dudas, Manuel, y aún más, digamos que el debate ha crecido una vez, se dio a conocer toda la serie. Antes solamente era el desacuerdo de la familia Colmenares, pero una vez se abrió la serie, una vez todas las personas pudieron entrar a ver la serie, pues sin duda el debate ha sido mucho, mucho, mucho más grande.
Y obviamente nosotros queremos seguir sabiendo lo que ustedes opinen sobre este tema, hashtag chévere pensar en voz alta, porque es interesante mirarla y después sacar conclusiones acerca de ello. De qué opinan éticamente acerca de esta serie.
Exactamente, mire, por ejemplo, Mala Mujer dice que no, que a través de Twitter dice que no, que ella piensa que es bastante amarillista, y Carlos 540 PM dice que de entrada le da mucha pereza verla, que hay mil cosas más para ver interesantes en Netflix y que ni siquiera en verdad le dan ganas como de emitir alguna opinión o de debatir acerca de la serie. Sin duda son posiciones muy encontradas y es precisamente por eso que esta serie ha generado tanto debate, Manuel, porque no es como todas las personas tirando al sí, sino que son opiniones bastante encontradas. De hecho, usted tuvo la oportunidad con sus alumnos de hablarlo en la clase que usted dicta en una universidad y sin duda, pues, se encontró con lo mismo, un panorama bastante dividido.
Algunos hablaban de amarillismo, otros decían, hombre, qué bueno que podamos recordar esta historia. Bueno, hay de todo, creo que eso queda claro. Y bueno, obviamente seguiremos pendientes de lo que ustedes nos digan sobre esto.
Y aquí el punto es que evidentemente Netflix no va a bajar la serie. De hecho, nosotros acá les contamos, hicimos el deber de hablar con Netflix, pero al respecto ellos no se están pronunciando ningún medio de comunicación.
No han hablado con ningún medio.
Y pues digamos que la familia Colmenares ya ha dado su punto en varios medios. Por eso hoy quisimos tratarlo de un punto de vista diferente con un analista que nos pudiera ayudar a entender. Pero resulta que dentro del equipo de Radiónica también hay una persona que conoce muchísimo y que está, digamos que bastante actualizada en todo lo que va pasando en el mundo de la televisión, de las series, del cine. Y él nos va a estar acompañando en este momento en Chévere Pensar en Voz Alta, Manuel.
Vamos a escuchar entonces al gran Oscar.
Sí, señor. Oscar Romero, quien es productor audiovisual de La Sugerencia de Radio, también está pensando en voz alta con nosotros. Con este audio nosotros nos despedimos. Ya está el maestro Andy.
En Radiónica pensamos en voz alta.
Pensamos en voz alta.
Mi nombre es Oscar Javier Romero Ibarra, soy realizador audiovisual de la Sugerencia de Radio de RTBC, específicamente de Radiónica. Historia de un crimen, Colmenares. Bueno, yo doy mi apreciación desde el punto de vista absolutamente estético y narrativo, por encima de las omisiones o pretensiones que tenga la serie en términos argumentales. Y hay que decir que la serie sí tiene una técnica muy bien pensada, está hecha por un grande Colombia como Dynamo y un grande del mundo como Netflix, entonces estéticamente no hay pierde. Eso estéticamente y en términos visuales está muy bien, pero sí hay cosas que hay que respetar en cuanto al guión, y es que no puedes poner una canción del 2019-2018 en una historia que está ambientada en el 2010. Esas cosas no pueden pasar. Hay que ser muy minucioso en ese tipo de cosas cuando se trata de adaptaciones de casos de la vida real y sobre todo cuando han pasado en una época determinada en el espacio y en el tiempo. No puedes darte el lujo y no pueden darse el lujo de simplemente poner una canción y ya. Creo que la investigación en términos narrativos tiene que ir no solamente del lado estético, sino también del lado argumental y de información. Todo vale, todo dentro del cuadro vale. Entonces, en el 2010 no habían ciertas cosas y no puedes poner cosas del 2019. Digamos que eso también es lenguaje. Yo siento que los errores de la serie pasan por un tema que también puede desconectarlo a uno de eso, y es que si bien los actores son muy parecidos, se consiguieron actores muy parecidos, el actor Sebastián Osorio, que hace de Luis Andrés Colmenares, le falta mucho. A Laura Osma, que interpreta a Laura Moreno, le falta mucho. Creo que la que más saca la cara es Juliana Velázquez, que interpreta a Jessy Quintero, es una gran actriz, pero el resto me parece que les falta, sobre todo al elenco juvenil. Ya después, Enrique Carriazo, Jairo Camargo, Ernesto Benjumea, Fabiana Medina, son personajes que atraen mucho, le dan mucha fuerza a la serie, pero cuando entran los jóvenes siento que la serie se cae. Pero en términos generales es una serie que vale la pena dar la oportunidad justamente para sacar conclusiones, no solamente digamos a nivel técnico, sino también a nivel de historia.
En Radiónica es chévere pensar en voz alta. www.radionica.rocks. Radiónica.rocks.